En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar. Porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia.
Un gusto conectarnos con todos ustedes a través de Frecuencia Legislativa para traerles lo que semana a semana sucede aquí en el Legislativo, exactamente en la Cámara de Representantes. Aprovechamos para contarles que nos pueden escuchar a través de las 73 emisoras de Radio Nacional de Colombia, más 20 más emisoras de paz, y también nos pueden ver a través del canal Congreso. Una semana muy movida en materia legislativa, en las comisiones y en la plenaria de la Cámara de Representantes. Y para contarles todo esto, nunca estoy solo. Hoy me acompaña, me traje refuerzos desde la revista Poder Legislativo de la Cámara de Representantes. Me traje a la queridísima Nubia. Nubia, ¿cómo estás hoy?
Luis Miguel, muchas gracias. Buenos días. Un gusto estar aquí contigo y con todos los oyentes de Frecuencia Legislativa.
Bueno, Nubis, arranquemos con toda la información entonces para contarle a los colombianos qué ha pasado.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Esta semana un nuevo hecho de retención a militares sucedió en el departamento del Cauca. En lo que va del 2025, reporta el ministro de Defensa, han habido 32 asonadas, de las que por lo menos en 5 ha habido retención de un gran número de militares. A propósito de lo sucedido en el Cauca, nos hablan representantes de este departamento y empezamos con el representante Óscar Campo de Cambio Radical.
Al final, vemos cómo es un Estado que no terminó cumpliendo, honrando un compromiso de implementar un acuerdo de paz que en el Cauca era algo muy sensible.
También estuvimos dialogando con el representante del Pacto Histórico, Jorge Hernán Bastidas.
Más allá de condenar lo que está ocurriendo, es la necesidad de fortalecer la capacidad de la inversión pública del Estado en zonas donde la población está siendo disputada por actores de hecho.
Bueno, Nubiecita, pues te cuento que en rueda de prensa el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a este tema y dijo que esto que sucede, estas retenciones ilegales por parte de los campesinos del sector que se dice están siendo instrumentalizados por los grupos armados, se debe a esa avanzada que vienen haciendo las fuerzas militares en contra del narcotráfico precisamente y de la minería ilegal. Y también anunció que van a haber sanciones. Esto nos dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
Hay un claro secuestro. Y aquí, de la mano de la Fiscal General de la Nación, con quien he interactuado permanentemente y ha mostrado absolutamente toda la disposición, debemos llevar a la justicia a quienes cometieron un secuestro extorsivo, que da hasta 40 años de cárcel.
Nubia, esta semana también se abrió una gran polémica a propósito de estas retenciones, y es que el presidente Gustavo Petro, por medio de un tuit, abrió el debate de si vuelven o no las fumigaciones con glifosato. Esto obviamente ha generado grandes reacciones entre los representantes a la Cámara, y hablamos con algunos de ellos para que nos dieran su opinión. Precisamente hablamos con el representante por el departamento del Putumayo, el representante Carlos Ardila, del Partido Liberal, y esto nos dijo.
El glifosato está catalogado como un producto altamente cancerígeno, hay afectaciones al agua, hay afectaciones a la flora, hay afectaciones a la fauna, hay afectaciones a cultivos de pancoger.
Al respecto, la representante Marilén Castillo manifestó su inconformismo y dijo lo siguiente.
Que si estoy de acuerdo, ojalá que no, pero sí, toca hacer aspersión. Y toca hacer aspersión con una condición. Y es que se tengan en cuenta todos los riesgos que se corren y se tomen las precauciones de seguridad para no afectar otros cultivos y no afectar la población.
Tengo unos datos muy buenos sobre cuánto le ha valido a Colombia fumigar una hectárea de coca, te voy a contar. Se dice que puede costar entre 2 y 72 millones de pesos. Sin embargo, la efectividad de este método de fumigación es muy baja. Dice que alcanza a acabar más o menos tan solo el 3.5% de lo que se viene cultivando en una sola hectárea. Lo que esto hace que se suban los costos y puede llegar a costar casi 260 millones de pesos fumigar tan solo una hectárea de coca. Y pues en Colombia ahorita estamos con más de 200 mil hectáreas. Entonces imagínate cuánto sería esto. ¿Qué opinas de eso?
Seguimos adelante con el proceso.
Hay que seguir y vamos a ponerle mucha atención a esto.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
Sonoviecita, te voy a preguntar algo. ¿Tú tuviste en tu época estudiante algún profesor favorito?
Sí, como todos los estudiantes, sí, claro.
¿Qué te enseñaba? ¿Qué materia te daba?
Bueno, español, lingüística, y es por ahí donde me enfoqué para mi carrera.
¿Estudiaste en colegio público o privado?
Privado.
¿Privado?
Privado, sí.
Pues, Nuevecita, tú nos tienes una noticia acerca de los profesores, de un proyecto muy importante que ha superado uno de los debates en la Cámara de Representantes. Cuéntanos un poco sobre eso.
Claro, la iniciativa pretende recuperar la mesada 14 para los profesores, algo que les interesa a los que perdieron ese importante rubro durante su gestión de como labor educativa como docentes.
Hay que recordar que el Congreso ya recuperó la mesada 14 para los militares, que eso fue muy importante, claro, para ellos, y ahorita pretende recuperar la mesada 14 para los profesores. A propósito de este tema, César Vecino, nuestro periodista, estuvo presente allí en la comisión y nos trae la siguiente nota.
La mesada 14 le llega hoy a los profes que se pensionaron antes del 31 de julio de 2011. En números exactos, como le gusta a los profes, son 164.117 los docentes pensionados por el FOMAC que no alcanzaron a graduarse con este beneficio. Habla Leila Rincón, representante del Huila por el Pacto Histórico.
Es muy hermoso decirle a mis colegas, maestros y maestras, que fuimos testigos, y yo recuerdo en el 2005 cuando Álvaro Uribe, mediante el acto legislativo 01, pues cercenó ese derecho que se tenía, esas expectativas, que cuando uno se pensiona es un momento en el cual tiene unos gastos significativos.
En la Cámara de Representantes, la mesada 14 es como esa clase o materia que le gusta a todos los estudiantes. Hay un sí colectivo. Así lo explican Carlos Felipe Quintero, representante del Cesar por el Partido Liberal, y Orlando Castillo, representante por las Curules de Paz.
Claro, esto es un mensaje que se pueden concertar las cosas. Todos los sectores políticos apoyamos a que se les reconozca el trabajo digno que han hecho los maestros y maestras durante toda su vida por la educación en Colombia.
Este Congreso ha querido devolverle esa mesada 14 que va a dignificar un trabajo heroico que hacen con nuestros niños y niñas, pero con la ruralidad, con destapar la cabeza de lo que hoy muchos hemos podido llegar a estos espacios.
Ya la primera tarea se hizo, pero aún faltan 7 pruebas más, o sea, 7 debates, para que oficialmente la mesada 14 llegue a todos los profesores pensionados del país.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
Esta semana, Nubia, también algo que ha pasado en el país no es tema legislativo, pero eso es un tema de gran impacto, y ha sido el derrumbe que se ha presentado en la vía al Llano. Una vía al Llano que no hay año en el que no se presente algo y se tapone y perjudique a los transportadores y termina perjudicando a los habitantes de estas regiones, ¿no? Porque no llegan los alimentos, no salen los alimentos y empieza a haber desabastecimiento y encarecimiento de precios. Hablamos con representantes, más exactamente nuestra periodista Liz Osorio habló con varios representantes de estos sectores y nos cuentan cómo está la afectación en este momento, qué está pasando, y piden acciones del Congreso Nacional. Esto nos dice Liz Osorio en su nota.
La carretera que une a Bogotá con los Llanos Orientales volvió a ceder, y con ella la paciencia de miles de colombianos, pérdidas millonarias y una región entera atrapada en la incertidumbre. Escuchemos la opinión de algunos ciudadanos.
Se subieron los costos de la alimentación de la gente más pobre en esta región. Las pérdidas son millonarias. Se calcula alrededor de 6.000 millones de pesos diarios por esta situación.
Escuchemos la opinión de ciudadanos afectados.
Fuera que pagamos los peajes más caros del mundo, fuera que pagamos el combustible más caro del mundo, el gremio transportador es el más afectado en este tema.
Cada cierre de esta vía revive el mismo debate. Contratos de concesión, altos peajes y vías en mal estado. En medio de la crisis, las responsabilidades parecen diluirse. Escuchemos al representante del Meta por el Pacto Histórico, Gabriel Parrado.
La concesionaria, que no se ha querido apropiar, le entrega el balón, se lo pone en la cancha del Estado colombiano, cuando el Estado colombiano no se está beneficiando de esa situación. Tenemos dificultades porque no sabemos quién va a asumir esa responsabilidad.
Cuando la ruta por Villavicencio colapsa, las vías de Casanare se vuelven el plan B. El problema es que si por un lado llueve, por el otro no escampa. El representante del Partido Liberal por el departamento del Casanare, Hugo Archila, expone la situación.
Cada vez que llueve también mantiene la vía del Cisga cerrada, la vía del Cusiano no... No, sobra decirlo, mantiene unas condiciones precarias. Y por ejemplo, la carga extradimensionada la están enviando por la vía Sácama, la salida, que tienen que dar vuelta y es una vía que realmente es una trocha.
Entre Bogotá y los departamentos del Meta, Casanare, Guaviare y Arauca, se movilizan por tierra aproximadamente 11.000 pasajeros diarios. Esta región abastece de alimentos al centro del país y desde allí se transporta el petróleo, principal proveedor de recursos para la nación. El clamor social es replicado por los representantes, por ejemplo, al respecto de las altas tarifas en los tiquetes aéreos. El representante Hugo Archila así lo evidencia.
Esos precios de los pasajes de vía aérea realmente están matando a los ciudadanos, los que tienen que venir a las consultas, los que tienen que venir a trabajar. Es una situación realmente muy pesada. Que ya es hora de sentarse a construir con los gobernadores, con el Congreso de la República, porque realmente para que el presupuesto 2026 dejen recursos apropiados para hacer inversiones en estas vías.
Al momento, la Agencia Nacional de Infraestructura no ha dado fecha estimada de reapertura. Por parte de la Cámara, se pidió debate de control político a funcionarios del Ministerio de Transporte.
Estamos en toda Colombia. Somos Frecuencia Legislativa.
Nuevecita, ojo a este dato. ¿Sabe usted? Usted que es mujer, nuevecita. 9 de cada 10 mujeres se sienten inseguras al transitar por las calles del país. ¿Usted se siente insegura al transitar por las calles?
Sí, como la gran mayoría de mujeres, la situación de seguridad viene acrecentándose y sobre todo hacia las mujeres.
¿Y qué es lo que más te dicen o qué es lo que, por qué sientes más miedo en las calles, Camila?
Bueno, por la poca seguridad que hay, por las, digamos que hay sectores que no tienen la suficiente vigilancia y porque muchas mujeres de pronto no toman la precaución que deben hacer y son víctimas de violencia en las calles.
Pues te cuento a ti y a todas nuestras oyentes que en el Congreso se realizó una audiencia pública para estudiar un proyecto de ley que se llama Justicia Especial para las Mujeres Víctimas de Violencia. Catalina Cadena, que es una de nuestras periodistas, que es experta en temas de mujer, que le gusta mucho esto, habló con representantes, habló con mujeres y nos preparó el siguiente informe.
En lo que va de 2025, 501 mujeres han sido asesinadas. El 78% de estos casos no cuenta con resolución judicial, de acuerdo con la Red Nacional de Mujeres. Por eso es importante esta iniciativa para garantizar una justicia rápida, efectiva y especializada para ellas. La representante bogotana Carolina Arbeláez Giraldo del partido Cambio Radical y una de las autoras de esta iniciativa nos explica la importancia de estas audiencias para fortalecer el proyecto.
Cada 30 minutos una mujer es víctima de violencia y cada 18 horas una mujer es víctima de feminicidio. Entonces lo que buscamos con este proyecto que pues estamos aquí tratando en esta audiencia es precisamente eso, una herramienta para la justicia, para que haya un acceso efectivo y sobre todo celeridad en la justicia.
Paola Consuelo Ramos, directora de Género e Inclusión de la Universidad Santo Tomás, socializa los aportes que desde el ámbito educativo se pueden implementar para capacitar a los ciudadanos sobre temas de género.
Hay instituciones de educación superior en toda Colombia y que en ese sentido podemos ser esa alianza para primero capacitar, de acuerdo con el servicio especializado propuesto en el proyecto de ley, capacitar también a servidores públicos, a contratistas en la atención y prevención de estos casos, pero más allá de capacitar también ser un eje articulador con las secretarías de las mujeres municipales, departamentales, para establecer acciones en el territorio.
Elena Cadena, una estudiante de Derecho que fue víctima de acoso sexual en Transmilenio, también entregó sus aportes a esta ley.
Un posible riesgo y es que en primer lugar los delitos sexuales hasta donde se tiene conocimiento no son conciliables y que propiamente el objeto de la ley es no buscar espacios o tratar de cerrar espacios de revictimización con las víctimas.
Esta iniciativa pasa a ser discutida en la plenaria y ha sido respaldada por congresistas y entidades como el Ministerio de Justicia, la Secretaría de la Mujer, la Defensoría y la Procuraduría, que también han entregado sus aportes para enriquecer este proyecto.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, Luis Miguel, la salud sigue siendo prioridad en el Congreso. Se encuentra en trámite o ya fue aprobada la ley Doctora Catalina. Esta ley pretende favorecer a los médicos residentes que tienen jornadas extensas de trabajo y que en ocasiones también son acosados por su labor.
Una ley importante que viene siendo... Tiene el nombre de doctora Catalina por el caso de la doctora Catalina Gutiérrez Zuluaga, una residente que lamentablemente tomó la decisión de quitar, de acabar con su vida debido a las presiones y a la carga laboral que tenía en este momento de residencia. Nuestra periodista, Liz Osorio, nuevamente habló con la representante que estaba impulsando este tema y nos cuenta cómo son estas cifras de los estudiantes de medicina y cómo está en este momento el tema de sus residencias y qué nos trae esta ley.
El tiempo. Para un residente de medicina, las horas no se miden en días, sino en guardias interminables. 24, 30, hasta 36 horas sin dormir. La rutina, que debería formar especialistas, a veces los quiebra. Y fue esa presión la que llevó a Catalina Gutiérrez, una joven cirujana, a un desenlace que hace un año estremeció al país e inspiró un proyecto de ley que transformaría esta realidad. Así lo manifiesta el autor de la iniciativa, el representante del Partido Liberal, Álvaro Rueda.
Mira, este proyecto nace del infortunado suceso que se presentó el 17 de julio del año pasado, donde la doctora Catalina Gutiérrez tomó la decisión de quitarse la vida, en virtud de todos los acosos, de todos los malos tratos que había tenido mientras realizaba su residencia médica. Por eso, esta iniciativa, como bien lo dices, va encaminada a dignificar la labor de los médicos residentes y de los residentes en odontología de nuestro país.
Catalina no fue un caso aislado. Más de 11.000 médicos residentes en Colombia enfrentan cargas laborales extremas, salarios insuficientes y una ausencia casi total de protección. Una paradoja, pues quienes aprenden a salvar vidas ven deteriorada la suya. Sobre los cambios y beneficios que trae este proyecto, la representante María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico comentó.
Los médicos residentes tendrán de ahora en adelante un contrato especial, un contrato de hasta 3 salarios mínimos que termina, tiene un término fijo de lo que dura el programa de aprendizaje. Así que esto definitivamente les dará no solamente mejores ingresos a través de su salario, sino también prestaciones sociales, seguridad y riesgos profesionales, que es fundamental para poder protegerlos.
La llamada Ley Doctora Catalina no se limita a poner un techo a las horas de trabajo, también obliga a hospitales y universidades a crear programas de salud mental, canales de denuncia frente al acoso y a fortalecer la formación médica sin sacrificar la dignidad humana. Una reacción positiva tuvo el gremio de los médicos residentes. Escuchemos al doctor Santiago Moreno.
Es un logro grandísimo poder reformar la ley de residentes original de 2018 y poder impactar en la salud mental y todo el bienestar de los residentes de este país.
Por ahora, la ley Doctora Catalina superó su segundo debate en la Cámara y avanza al Senado. Una iniciativa que, más allá de lo legislativo, busca que ninguna historia como la de Catalina se repita.
Lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa.
Nubiecita, ¿tienes plan para el fin de semana?
Todavía no. ¿Qué me recomiendas?
¿Qué te gusta hacer el fin de semana, Nubiecita?
Bueno, ver televisión, ir a cine, caminar, hacer deporte.
¿Sí?
Sí.
Favorito, muy activo para el deporte.
Me gusta caminar, a pesar del accidente que tuve, me gusta caminar, me gusta relajarme.
Y yo, en cambio, termino tan cansado la semana, que el fin de semana me gusta plan películas, comidita en la cama, no salir. Pero, ajá, para los que parche. Les gusta hacer diferentes planes, en nuestra sección de El Plan de Semana, los representantes nos van a contar qué podemos hacer. Fiestas en los pueblos, leerse un libro, ver una película, veamos, escuchemos también.
Interesante, claro.
Escuchémonos, pues, qué representantes hoy nos acompañan en El Recomendado de la Semana.
Esta es una pausa para respirar. Esto es Cámara Cultural.
Representante Jennifer Pedraza, cuéntenos qué plan nos recomienda acá para los bogotanos para hacer este fin de semana, un plan cultural.
Bueno, se me ocurren dos. Primero, la Cinemateca está haciendo un plan con boletería y sin boletería para restaurar y para presentar proyectos audiovisuales, digamos, viejitos, old school, vintage, que de verdad podamos, digamos, reapropiar. Entonces, de hecho, se acaba el 14 de septiembre, así que este es el último fin de semana que está en exposición esta propuesta. Y también, bueno, para quienes tienen la posibilidad de ir al Cordillera, viene Fito Páez a Bogotá y eso es un momento histórico para mí, por lo menos.
Estamos en territorio. Somos Frecuencia Legislativa.
Bueno, yo te informo que el Congreso, dentro de su misión legislativa, también tiene la misión diplomática. Esta semana, el presidente de la Comisión Segunda recibió al encargado de negocios de la oficina de Taiwán.
¿Cómo se llama el encargado de negocios de la oficina de Taiwán? Es un nombre complicado, como todos los asiáticos.
Chen Hung Chu.
Se llama Chen Hung Chu. Él es el encargado de negocios, ¿no? ¿No es embajador en propiedad?
No, nosotros aún no hemos reconocido esa misión diplomática. Es un encargado de negocios donde se transmitan más bien todo el intercambio comercial entre Colombia y Taiwán en comercio, tecnología e industria.
Bueno, esta más que una cámara cultural, vamos a llamar una cámara diplomática, entonces.
Excelente.
Vamos a ver qué surgió en esta reunión entre el presidente de la Comisión Segunda, Álvaro Londoño, del partido de la U, y el encargado de negocios de Taiwán.
Este acercamiento es muy valioso. Queremos hacer un llamado a la Cancillería a que se hagan esos acercamientos en pro de los empresarios colombianos, los empresarios taiwaneses. Queremos, en un mundo globalizado, romper fronteras, esas brechas, para que se logre ese intercambio comercial, donde esas empresas, ese comerciante, pueda llevar productos colombianos a otros países y más en Taiwán, que se ha ido convirtiendo en un socio estratégico en temas de carbón, de café.
Creemos que para facilitar más el intercambio comercial, cultural, turístico entre Taiwán y Colombia, estamos coordinando con el Congreso para ver la posibilidad de recuperar nuestro trato anterior sin visa para entrar a Colombia, como otros países latinoamericanos que nos han otorgado esta facilidad.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, Nubia, se nos acaba el programa. Gracias por acompañarnos.
A ti por invitarme y espero que nuestros oyentes queden satisfechos con toda la información que se ha brindado.
Bueno, mi Nubia, pero no podemos terminar este programa y no puedo desaprovechar la oportunidad que tú estás aquí para que le cuentes a los colombianos qué es Poder Legislativo.
Claro que sí, con mucho gusto. Poder Legislativo es la revista institucional de la Cámara de Representantes. Es un medio informativo donde plasmamos donde plasmamos toda la información y las actividades legislativas que se suceden al interior de la entidad. Tiene un plus que es distribuida o dada a conocer a embajadas, parlamentos y organismos internacionales. Así que bienvenidos y revisen nuestro portal.
Bueno, todos a leer Poder Legislativo, mi Nubia. Sabes que te tengo un gran aprecio. Gracias por acompañarme.
A ti, muchas gracias.
Gracias por estar aquí contando a los colombianos lo que pasa en la Cámara de Representantes. Y bueno, invitemos a los colombianos a que nos sigan en las redes.
Claro que sí. Invitados todos a seguir @CámaraColombia en Instagram, Facebook y TikTok.
Bueno, y también invitemos a los colombianos que nos están viendo y nos están oyendo a que si quiere volver a ver este programa o escucharlo porque se perdió algo y quiere saber más de un tema de los que hablamos hoy o alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer a través de nuestro Spotify, donde nos pueden encontrar como Frecuencia Legislativa, o también lo pueden hacer a través de la página web de la Cámara de Representantes, que es www.cámara.gob.co. En la sección de prensa nos buscan, ahí estamos nosotros registrados para que vuelvan y se atiende lo que está pasando acá en la Cámara. No es más, Nubiecita, agradecemos a
Gracias.
Todos ustedes, te agradezco a ti y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
Gracias.
Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Síguenos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia. Estamos más cerca de nuestra gente.